La 1 a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En este día en el que estamos conociendo la nueva versión de la ley de amnistía que ha preparado el PSOE a medida para el fugado Carles Puigdemont. Enseguida te vamos a contar qué cambia esta vez, o mejor dicho, en qué ha cedido esta vez el Partido Socialista para que la amnistía salga adelante. Puigdemont pueda volver a España y Pedro Sánchez gane un poquito más de tiempo. Hoy lo que está pasando es que los cambios en la ley se aprueban en la Comisión de Justicia y ese texto se votará la semana que viene ya en el Congreso de los Diputados. Como te digo, enseguida vamos a estar allí para intentar traducir qué dice el nuevo texto, porque enrevesado por lo que estamos comprobando, desde luego, es un rato. Nosotros, donde estamos ahora mismo, es en Torrijos, en la provincia de Toledo. En COPE hoy hablamos de empleo con una pregunta clave. ¿Cómo trabajamos los españoles? ¿Cómo es nuestro mercado laboral? Y la respuesta tiene multitud de variantes y de perfiles. Uno de ellos es el de los emprendedores, como Úrsula, que a sus 34 años ya tiene su empresa funcionando a pleno rendimiento aquí en esta localidad, en Torrijos, en Toledo. Es una de esas personas cuya vida dio un giro de 180 grados. En esta empresa hemos encontrado además perfiles muy dispares. Jóvenes que han encontrado aquí su primer trabajo, pero también profesionales que han entrado a trabajar con más de 55 años. Y esto es un dato importante porque España tiene el 25% de los parados con más de 50 años que hay en toda Europa. Sin embargo, nuestro mercado laboral es muy variado. La gran mayoría de los españoles trabaja por cuenta ajena, más de 17 millones y 7 de cada 10 desempeña su labor en el sector servicios. El resto se concentran entre construcción, industria y agricultura, ganadería y pesca. ¿Cuánto trabajamos? Pues 38 horas y media semanales según datos del INE. Y esto es una media, ¿eh? Ya sé que luego cada trabajo es un mundo y los hay que echan más horas que un reloj. Por cierto, hablando de esto, la EPA contabiliza que los trabajadores españoles hacen 6,3 millones de horas extras a la semana. 6,3 millones de horas extras, ¿eh? Lo malo es que también nos cuenta que un 40% se quedaron sin remunerar, según los inspectores de trabajo. Esta radiografía laboral la puedes ver en detalle en nuestro informe COPE de hoy, donde también encontramos que los españoles ganamos de media un 21% menos que nuestros socios europeos. Sí, es verdad, hay países donde se cobra menos, pero puestos a comparar es mejor mirar siempre hacia arriba que conformarse con eso de que otros están peor. Podríamos estar horas para responder a cómo trabajamos en España. Y por eso hoy, los diferentes programas de COPE vamos a tocar diferentes realidades, desde el teletrabajo a la conciliación o la diferencia de sueldos, pasando por el impacto que puede tener también la inteligencia artificial. Hoy en COPE hablamos de empleo, hoy hablamos de trabajo, pero también de otros asuntos destacados que nos cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y cómo no, Pilar, hoy hablamos también de esa ley de amnistía que se está negociando en esa Comisión de Justicia del Congreso y que previsiblemente se aprobará. Nuestra corresponsal en Bruselas ha podido hablar con uno de los fugados, con Toni Comín, y confirma COPE que tienen la intención de presentarse a las elecciones europeas tanto él como Carles Puigdemont. Además, el entorno de estos prófugos, dicen a COPE, que confían en poder volver a España a finales de mayo o como muy tarde en julio y ya además como eurodiputados. Ya van haciendo sus planes, Pilar. También contamos que el precio de la vivienda ha subido un 4% en nuestro país durante 2023 y encadena así 10 años consecutivos de incrementos. Y no parece que los tipos de interés nos vayan a dar una tregua en breve. Reunión en estos momentos del Banco Central Europeo que prevé mantener el precio del dinero en el 4,5%. Ya sabes que este tipo de decisiones luego tienen una influencia directa en el precio de nuestra hipoteca. La Guardia Civil, además, busca en aguas de Almería a 3 personas desaparecidas en el mar en una embarcación dedicada a abastecer a narcolanchas. Son 3 hombres que se adentraron en el mar el pasado 25 de febrero. Y los obispos de la provincia eclesiástica de Madrid han denunciado las enormes trabas y dificultades que encuentran muchos migrantes que llegan a la comunidad a la hora de desarrollar su proyecto vital. Consideran imprescindible un plan integral de atención y acogida para muchas personas con trabas en la solicitud de asilo y otros trámites administrativos, así como las expulsiones de centros sin otra alternativa que no sea la calle.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ha abierto expediente al Real Madrid por los vídeos de su canal de televisión.
Dos noticias que tienen que ver con el Real Madrid y expedientes abiertos en la federación. Esta de los vídeos que ahora comentamos, y estaba pendiente la resolución de un expediente por un posible insulto de Bellingham al futbolista del Getafe Greenwood, que acaba de quedar resuelto, Arancha Rodríguez.
La Federación Española de Fútbol acaba de notificar el sobreseimiento del caso Greenwood-Bellingham por no quedar del todo acreditado lo que le dijo el futbolista del Real Madrid a su compatriota del Getafe, y de esta manera cierra el caso. Por otro lado, el Comité de Disciplina ha decidido abrir expediente extraordinario al Real Madrid por la denuncia del Sevilla por un vídeo emitido por el Real Madrid Televisión días antes del partido que enfrentaría a los dos equipos en el Bernabéu. El Sevilla ha emitido un comunicado en el que explica que ha tomado la decisión de denunciar porque considera que los vídeos previos hacen un grave daño al fútbol español, ponen en tela de juicio la integridad de la competición y la honorabilidad de los árbitros. Además, añaden que la finalidad de los vídeos es influir en los colegiados al tratar de crear una imagen de falta de profesionalidad y antimadridismo.
Recordamos que el Real Madrid está clasificado para los cuartos de final de la Liga de Campeones junto al Bayern de Múnich, Manchester City y Paris Saint-Germain.
Hasta las 4 de la tarde, como siempre, mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía, COPE.
Estar informado.
Si la vida te da limones, haz limonada. Esta frase que usamos generalmente como motivación para adoptar siempre una postura positiva frente a la adversidad, en el caso de nuestra siguiente protagonista, es que es literal, porque su éxito está precisamente en eso, en exprimir muchos limones y otras frutas, y hacerlo además en un momento de su vida que no sabía muy bien por dónde tirar porque no encontraba trabajo de lo suyo. Hoy estamos haciendo este programa, Mediodía COPE, desde Torrijos, en Toledo, dentro de la programación especial de COPE, dedicada al empleo. Y estamos en Dimor Fruits, la empresa de Úrsula Parra, dedicada a los procesados de frutas. Úrsula estudió filología inglesa, pero nunca ha trabajado de lo suyo, de filóloga. Algo que le pasa, por cierto, a una de cada cuatro personas en nuestro país que trabaja en algo distinto a lo que se formó. En su caso, su familia se dedicaba a la agricultura, también a la alimentación. Trabajaba, por ejemplo, en el campo, su abuelo, y vendía de manera ambulante. Luego su padre y su tío cogieron el testigo y abrieron un supermercado. Pero ha sido ella la que ha dado un pasito más. Apostó por el emprendimiento. Dio un vuelco al negocio familiar y ha conseguido vender sus productos en todo el mundo y facturar el año pasado 10 millones de euros. Úrsula, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿De qué productos, Úrsula, estamos hablando? ¿Qué es lo que hacéis aquí exactamente?
Pues bueno, nosotros nos dedicamos a la venta de concentrados de fruta y de verdura, purés concentrados. Son muy útiles en la industria agroalimentaria, pues para hacer pues purés de verduras, para alimentación infantil, zumos, néctares, mermeladas, caramelos. Tienen múltiples utilidades y en eso es lo que estamos ahora mismo.
Úrsula, tu familia, como contábamos, se dedicaba a este sector, de alguna manera, al sector agroalimentario, pero en absoluto hacía este producto, ¿no? ¿Cómo se te ocurre la idea de cambiar el modelo de negocio y pasas ahora mismo a estos artículos, a estos productos, a los procesados y concentrados de frutas, a exportar además el 99% de tu producción en países de todo el mundo?
Efectivamente. Nosotros nos dedicamos, como tú bien dices, a un 99% de exportación. Y bueno, y la idea nació pues porque yo pasé una temporada viviendo en Cataluña, para ser concretos, en Lérida. Allí me dedicaba a la venta de producto de fruta en fresco. Y bueno, pues vas haciendo una red de contactos, te vas dando cuenta de que no todo es la manzana en fresco, sino que también está el concentrado de manzana, que tiene más utilidades. Y bueno, y pues por ahí vas hilando, vas creando tus propias ideas, ideas que ya tenía yo anteriormente. Y cuando ya decidí volver a mis orígenes, volver a Torrijos, pues fue cuando dije, bueno, es ahora o nunca.
Bueno, dices que trabajaste en Lérida después de hacer un máster, porque como contábamos también en el inicio, tú eres filóloga, ¿no? Exacto. Encontrabas trabajo de lo tuyo y el ADN del trabajo del campo o el ADN de la agroalimentación lo tenías por tu familia, ¿no? Fue entonces cuando decidiste formarte, porque te hiciste un máster en Madrid, concretamente en agroalimentación.
Efectivamente, yo hice filología inglesa, hice traducción e interpretación. Y después, pues bueno, di un giro completo, hice un MBA en gestión de empresas agroalimentarias y ahí fue cuando volvió a nacer ese sentimiento frutero que tenemos en la familia y, bueno, cambiar completamente las reglas, pero seguir con la esencia.
¿Tú te imaginabas cuando estabas estudiando filología inglesa que ibas a trabajar ahora mismo en esto?
Para nada, para nada. Yo intentaba tener una vida un poquito más tranquila de la que tengo ahora. Pero bueno, al final la vida te lleva y nada, y súper contenta, ¿eh? No lo cambiaría.
Y además iniciaste esta aventura, este proyecto en el año 2019, justo antes de la pandemia, un momento muy delicado que pese a todo pudiste sortear bastante bien.
Sí, la verdad que de la pandemia salimos reforzados, aunque parezca mentira. Fue una temporada un poco complicada para todos a nivel personal y a nivel empresarial. Pero bueno, la estrategia que teníamos montada en ese momento funcionó el estocaje que teníamos y gracias a eso pudimos mantenernos con vida, a pesar de que solamente teníamos un año de vida en la empresa, pudimos mantenernos y salir reforzados, como te comento.
¿Cuántas personas trabajan ahora mismo contigo en la empresa?
Pues ahora mismo somos 6 solamente.
6 personas. Cuando tienes, Úrsula, que elegir empleados, o cuando has tenido que elegirlos, ¿en qué te has fijado? ¿Qué has valorado más?
Pues, por ejemplo, tratándose de una empresa que exporta el 99% de sus productos, intento que todos los que entren por esta puerta, al menos, hablen inglés.
Que es fundamental.
Fundamental,
claro.
Y fluido. Al final, pues bueno, te trates con temas logísticos, trates con ventas. Es que es fundamental, en mi caso es fundamental, y tener conocimientos, por supuesto, de alimentación, lo valoro muchísimo.
Me ha llamado la atención comprobar cómo has apostado también por el talento joven, pero también por el talento senior, que es algo complicado en España, porque ya sabes que si te quedas en paro a partir de los 55 años, va a ser muy, muy complicado que encuentres trabajo. Pero en cambio, tu administrador, tu gestor, tu contable...
Así es.
Tenía esa edad cuando le contrataste, un poquito más incluso.
Sí, yo soy muy novata y muy pardilla en tema de números. Entonces yo necesitaba una persona que a mí me diese una confianza y que yo supiese que podía confiar en él. Entonces, pues bueno, no lo dudé ni un minuto. Para mí la experiencia en este caso es un grado.
Estamos ahora mismo, como decíamos antes, haciendo este programa en tu empresa, que está situada en Torrijos, una localidad en la provincia de Toledo. Aquí lleváis exactamente la administración y la logística.
Exacto.
¿Y el procesado de la fruta, dónde lo hacéis?
El procesado se deriva todo en Murcia y en Valencia. Tenemos convenios con fábricas allí y son las que se dedican a procesar la fruta que nosotros mismos compramos.
Y desde ahí ya exportáis a todo el mundo. Y cuando decimos a todo el mundo es que es a los 5 continentes. Llegáis hasta Corea del Sur.
Sí, sí. Y Nueva Zelanda, y Japón, y México, y República Dominicana, y Sudáfrica. Es que es un producto muy demandado, realmente muy demandado.
Todo esto en poco más de 4 años.
Exacto.
¿Es fácil emprender, Úrsula, en nuestro país o te encuentras con muchas trabas? ¿Qué es lo que más te ha costado?
Te encuentras con muchas trabas, pero tengo que decir que me considero una afortunada. Tengo un equipo detrás que vale oro. Entonces, confío muchísimo en ellos y, obviamente, al final es todo mucha burocracia, mucho tiempo y hay que invertirlo. Si lo quieres hacer, tienes que invertir tu tiempo, sobre todo al principio, hasta que sale todo adelante. Y luego ya, pues un poco sobre la marcha, sobreviviendo, pero muy bien.
Claro, hablas de invertir tu tiempo, que en tu caso, que eres la dueña, la emprendedora, pues es mucho tiempo.
Exacto.
¿Te puedo preguntar cuántas horas trabajas al día?
Pues
mira, ¿y si hay descanso?
Ahora tengo que decir que estoy como en un limbo, porque fui mamá hace 4 meses y dedico un poco de tiempo a mi hija también. Pero antes de esto, pues realmente son 24 horas. Estás en la oficina, sí, unas horas al día, pero luego te vas a casa y lo primero que haces es encender el ordenador y el teléfono al lado, día y noche.
Y en vuestro caso, claro, al exportar, trabajáis también con los horarios, con los diferentes usos horarios de tantísimos países a los que lleváis vuestros productos. Al final me imagino que no podéis bajar nunca la persiana.
Exacto. Al final esas videoconferencias de las 9 de la noche en el salón de mi casa existen. Pero es lo que hay.
Y todo eso te lo llevas tú, claro, a casa, que para eso eres la empresaria.
Exacto. Al final, pues bueno, es una carga. Tiene muchas partes positivas, pero también tiene esas partes negativas que hay que lidiar con ellas y bueno, se va llevando muy bien.
¿Y la familia, en este caso, tu marido lo entiende?
Le costó bastante. Él tiene, me toma el pelo siempre diciéndome que nos vamos de vacaciones 4. En ese momento eran 4, él y yo, el ordenador y el móvil.
Y ahora la niña.
Ahora 5 con la niña. Y dice, sí, nos vamos de vacaciones los 4. Digo, efectivamente. Y sí, desconectas un poquito, porque también tu vida familiar cuenta. Pero sabes que lo dejas aquí, que no pasa nada, que está todo muy controlado, que el equipo funciona sin ti, pero aún así pues cuesta un poco de trabajo desconectar.
Úrsula, ¿cuánto hay de riesgo, de suerte y de preparación y conocimiento del sector en un caso de éxito como el tuyo?
A ver, conocimiento y formación, por supuesto. Yo, por ejemplo, no me voy a la NASA porque no sé cómo se va. No entiendo. Entonces, formación tienes que tener. Suerte, pues creo que bastante. La verdad, porque muchas veces ya puedes tener toda la formación del mundo, todo el dinero del mundo para invertir en ese proyecto, pero si por el motivo que sea, la vida está de no darte un buen feedback, no lo vas a tener. Así que yo creo que la suerte es muy importante. Obviamente hay que trabajarla, la suerte se trabaja, pero hay que tenerla.
Pero te preguntaba también por el riesgo, porque tú has sido muy valiente.
Sí, claro, bueno, pero al final yo creo que todo el que se decide a emprender tiene un riesgo. Al final el que monta un chiringuito, como el que monta una empresa, como el que, no sé, es que cualquier proyecto que tú te lances es un riesgo. Tienes tanta posibilidad de ganar como de perder.
Desde luego podemos decir que esto sí que es exprimir limones y las oportunidades que te da la vida. Úrsula Parra, que sigáis produciendo, que sigáis creciendo y que sigáis exportando. Gracias por contarnos tu testimonio, tu historia, Úrsula, y por abrirnos también la empresa, las puertas de vuestra empresa de Dimur Fruits, donde hoy estamos haciendo este programa Mediodía COPE.
Muchísimas gracias,
Pilar. Que vaya todo bien.
Igualmente.
Gracias. Bueno, pues sí, estamos haciendo este programa hoy desde Torrijos, desde Toledo, donde nos están tratando divinamente, ¿eh? Igual no nos marchamos ya de aquí en la vida y no volvemos a COPE Madrid. Bueno, 1:17 de la tarde, seguimos en directo y hablando también de lo que está pasando en el Congreso de los Diputados, porque a pesar de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace un mes solamente, hace un mes dijo que ya era definitivo, que oye, que ya era el momento de la firmeza, que el texto no se iba a cambiar, pues finalmente ha cedido. Y finalmente el texto se ha vuelto a cambiar. PSOE y Junts han pactado un nuevo texto de la ley de amnistía que hoy ha llegado a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados y que previsiblemente va a salir adelante. Cambios que tienen que ver con los delitos de terrorismo, traición y malversación para adaptarse a las exigencias que ha marcado una vez más Carles Puigdemont, esquivar también al Código Penal y dar, por tanto, continuidad a la legislatura. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Vamos a analizar esas modificaciones, Ricardo, esos cambios que se han llevado a esa Comisión de Justicia. ¿Qué ha cambiado finalmente en esta ley de amnistía?
Bueno, la nueva redacción, hay que decir, incorpora novedades de calado. Elimina, tú lo subrayabas, toda referencia al Código Penal referente al terrorismo para limitarlo únicamente a la normativa europea a priori más orientada a graves violaciones de derechos humanos. También permite perdonar la alta traición ceñida a que no haya habido una amenaza real, así como un uso efectivo de la fuerza, esto es textual, contra la integridad de España. Además, amplía 2 meses el arco temporal de la ley, se retrocede pues al 1 de noviembre de 2011 para incluir causas abiertas del Tribunal de Cuentas y con el texto final la malversación queda reducida al enriquecimiento personal. Los independentistas llevan a gala haber dedicado todos sus esfuerzos, incluidos los económicos, al procés. En el ámbito administrativo, la Generalitat de Cataluña es habilitada para devolver las multas en base a la llamada ley Mordaza, la que fue la ley de seguridad ciudadana. Es un guiño a quienes protagonizaron, lo recordarás, la violencia en las calles en aquellos días.
Ricardo, ¿qué alcance tienen todos estos cambios?
Bueno, la propia ley sostiene negro sobre blanco que cumple con el objetivo de finalizar la ejecución de las condenas y los procesos judiciales que afectan a todas las personas, sin excepción, que participaron en el proceso. Carles Puigdemont ha buscado ensanchar al máximo esa cobertura de la norma, estando ahora mismo encausado por el Tribunal Supremo, señalado por su liderazgo absoluto de Tsunami Democratic. Los cambios cumplen con sus exigencias para proteger al expresidente, o al menos intentarlo, porque sigue quedando en manos de los jueces, eso también lo dice el texto, sigue quedando en manos de los jueces la aplicación de la amnistía, y habrá de verse qué interpretación hacen de la misma. De hecho, lo que sí he podido comprobar es algún que otro recelo en Esquerra, porque hablan de que la lucha continúa, y la misma Junts, lo que ha hecho ha sido salir a desafiar a los tribunales por lo que consideran fabulaciones.
Ricardo, te pregunto también por las reacciones que han suscitado estas modificaciones en la ley de amnistía y qué dicen desde el propio gobierno para justificar este nuevo cambio y esta nueva cesión a Puigdemont.
No lo dicen con estas palabras, pero lo cierto es que la debilidad hace milagros. El escenario para Pedro Sánchez ha sido muy complejo en este último mes. Hay que recordar que se le han amontonado los problemas, el batacazo de las gallegas y, sobre todo, claro está, el estallido de la corrupción, pues han obligado a tirar por la calle de en medio. El presidente ha podido repetir en estas semanas que seguiría adelante con o sin amnistía con la legislatura, pero su entorno ha sido muy consciente en todo momento de que sin la medida de gracia carecían de posibilidad alguna de dar estabilidad al mandato. O sea, ahora mismo lo que hay en la Moncloa, lo que se respira en la Moncloa, es alivio, teniendo en cuenta que el acuerdo ha llegado después de más de un mes de negociaciones que se han intensificado estos últimos días. Y ahora, evidentemente, sin perder tiempo, no quieren perder tiempo, van a pisar el acelerador para amarrar los presupuestos generales del Estado, ¿no?
Permíteme, enseguida vuelvo contigo, Ricardo, pero es que hay reacción también desde Bruselas, desde el entorno de Carles Puigdemont. Toni Comín, uno de los fugados también tras el procés, con él ha podido hablar nuestra corresponsal allí en la capital comunitaria. Paloma García Vejero, Paloma, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes desde el Parlamento Europeo.
Has hablado con Toni Comín, ¿no? ¿Qué te ha dicho, Paloma?
Sí, bueno, a micrófono abierto, exultante. Lo vas a escuchar tú misma. Está decidido, van a por el escaño europeo. Los dos van en las listas.
Lo dejo aquí. En principio la ley se va a publicar a finales de mayo, principios de junio. Como sabes, la ley dice que los jueces tienen 2 meses para aplicarla. Por tanto, más o menos las cuentas son estas.
¿Elecciones en europeas? Efecto. ¿Vas a la lista?
Claro, sí. ¿Vosotros calculáis el
mes de
junio?
Sí, sí, sí.
¿Os vais a presentar los dos?
Sí, sí, sí. Pero ya está hablado, digamos.
¿Confiáis en ¿vale? el mes de junio?
Ni siquiera, Pilar, ni siquiera descartan hacer campaña en España, en Cataluña, porque según el entorno de los prófugos, los cálculos son estos. Pueden volver a España, lo más probable, a finales de mayo. Y como muy tarde, en julio, y ya siendo eurodiputados. Pero bueno, si quieres saber cómo los de plazos, contento están...
Sí.
Sí, dime. No, eso no, son los
iba a decir que el camino ya se les ha allanado hoy, ¿no? Una vez que se ha dado luz verde a la ley de amnistía en la Comisión de Justicia.
Absolutamente. Ellos repiten, las cautelares saltan automáticamente. Esto es lo que hoy el entorno de los prófugos, de los fugitivos, te repite con una sonrisa de oreja a oreja. Las cautelares saltan seguro y saltan automáticamente. Y además, hoy es el cumpleaños de Toni Comín y mira lo que dice.
Una obviedad, ¿eh? Que es que no hay mejor regalo, no se me ocurre mejor regalo aniversario que la ley de amnistía de cumpleaños. porque de hecho, bueno, llevamos mucho tiempo esperando este día, ha llegado justo hoy, y bueno, después de 7 años, ya creo que nos toca volver con la cabeza alta, que es como lo haremos gracias a esta ley.
Y ya sabes, Pilar, cuando hablan de cabeza alta, hoy no, pero en otras ocasiones, Toni Comín le ha dicho a COPE claramente, cuando volvamos será un acto de país. Cuando vuelva Carles Puigdemont será un acto de país por todo lo alto.
No, si encima serán recibidos a lo grande. Lo veremos, vamos a ver si están aquí, como dicen, a finales de mayo.
De verdad, no he visto a una persona más feliz en toda mi vida, me parece.
Exultante, encima, menudo regalazo para el día de su cumpleaños. Gracias, Paloma, desde Bruselas.
Un abrazo.
Gracias también a ti, Ricardo Rodríguez.
Gracias, Pilar. Por cierto,
dinos.
La aprobación definitiva de la ley cuadra con lo que ha dicho Paloma.
Sí, ¿no?
Se prevé, en principio, a finales de mayo o principios de junio, en cualquier caso, muy cerca ya de las elecciones europeas, por cierto.
Bueno, en cualquier caso, a partir de las 2, además de las consecuencias políticas, vamos a hablar también del tema judicial, porque hay muchas preguntas en el escenario judicial, empezando por su constitucionalidad y su aplicación. Gracias, Ricardo.
Gracias a ti, Pilar.
Y hoy ya sabes que estamos en COPE haciendo una programación especial dedicada al empleo para mostraros cómo trabajamos en España. Y sobre esto te preguntamos hoy en mediodía. Desde que te incorporaste al mercado laboral, ¿cuántos empleos has tenido? ¿Ha cambiado mucho tu forma de trabajar desde entonces? ¿Puedes, por ejemplo, teletrabajar o tu profesión no te lo permite? ¿Recurres a espacios de coworking o ahora tus reuniones son por Skype o Zoom? ¿Queremos escucharte? Nos lo cuentas a través de una nota de voz que nos puedes mandar al 618-8315-83.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
¿Qué sarte tira eches? Ojo al penón toco o radiador. Sae chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
A todo tren, así era el viaje que tenía en mente el presidente de la Federación Riojana de Fútbol. Fíjate, entradas para el España-Brasil en el Bernabéu con autobús de ida y vuelta, capea y comida por todo lo alto para los presidentes de todos los clubes de La Rioja. Todo a gastos pagados. Pues este hombre, Jacinto Alonso Marañón, que así se llama el presidente de la Federación de La Rioja, se ha arrepentido y ha suspendido esta invitación. No sabemos si porque echó cuentas y vio que todo esto se le iba de madre y de presupuesto o por el revuelo que ha causado esta idea. COPE Logroño, Chema Jodra, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Un placer, Pilar, por el revuelo, seguro, ¿eh?
Sí, ¿no?
Seguro, seguro.
Porque menudo dispendio el que iba a organizar este hombre, ¿no?
Era un planazo y el correo electrónico en el que se ha filtrado la invitación lo deja claro. En negrita y en mayúscula se les invita al presidente de su club. Pero claro, el revuelo ha sido tal que ha decidido, bueno, pues suspender este planazo con tentadero de dos vacas, almuerzo, comida, autobús ida y vuelta, y en el Bernabéu el España-Brasil. Todo a costa de la Federación Riojana. Y es que además no hay que olvidar que estamos en año electoral y aunque Jacinto Alonso no se puede presentar porque el gobierno de La Rioja no deja que alguien que lleva más de 8 años en el cargo se presente, pues se especula que puede intentar alguien de su directiva presentarse y bueno, pues con esto pues hacerlo un poquito más fácil, pero se ha fastidiado el plan.
Bueno, pues ha tenido que recular y es que es muy fácil, ¿eh? Invitar con el dinero de los demás.
Hombre,
menuda,
claro.
Se ha montado allí en La Rioja y ha dicho, pues casi que esta vez no voy a invitar. Gracias,
yo me
Chema,
apuntaba
compañero.
También, ¿eh?
Hombre,
un abrazo.
Yo ya te digo, otra para ti.
Un beso.
Gracias, Chema. Seguimos en Mediodía Cope. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Seguimos en Torrijos, en Toledo, desde donde hoy estamos haciendo este programa Mediodía COPE. Este jueves en COPE estamos en diferentes puntos de España para analizar cómo trabajamos en nuestro país. Y aquí acabamos de hablar con Úrsula Parras, una joven de 34 años, filóloga inglesa, es lo que estudió, pero nunca ha ejercido como filóloga, porque decidió crear su propia empresa. Úrsula se arriesgó a ser autónoma y hoy factura 10 millones de euros al año vendiendo concentrados de fruta y verdura.
Fui mamá hace 4 meses y dedico un poco de tiempo a mi hija también. Pero antes de esto, pues realmente son 24 horas. Estás en la oficina, sí, unas horas al día, pero luego te vas a casa y lo primero que haces es encender el ordenador y el teléfono al lado, día y noche.
Úrsula nos ha contado lo duro que es ser empresaria. La futura ley de amnistía comienza esta vez sí su tramitación parlamentaria. Finalmente PSOE y Junts han llegado a un acuerdo sobre el que el gobierno ha cedido ante las pretensiones de Puigdemont. Félix Bolaños, ministro de Justicia y Presidencia, y uno de los que ha llevado la batuta de estas negociaciones, se autofelicita por el pacto alcanzado.
Quiero concluir felicitándome y diciendo que gracias a todas las personas que lo han hecho posible.
¿Y qué recoge esta norma? Pues a la espera de cómo se publique de forma definitiva en el Boletín Oficial del Estado, a grandes rasgos, amnistía todos los delitos desde noviembre de 2011. Beneficia, por lo tanto, al clan de los Puyol y el famoso 3%. Además, incluye el borrado de todos los delitos de terrorismo, salvo los relacionados con torturas y violación de los derechos humanos y los de corrupción. Miriam Nogueras, portavoz de Junts, avisa a los jueces. Esta norma, dice, es de obligado cumplimiento y lo contrario, según ella, sería prevaricar.
Esta ley corta de raíz la posibilidad de que esta cúpula judicial española vaya más allá en su imaginación y en esta fabulación.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ya se ha pronunciado y pide ayuda a Europa.
Un gobierno cada día más acorralado y más fácil de extorsionar por quienes ponen como precio el Estado de Derecho. Eso es la amnistía que el gobierno de España está pactando en este momento con los secesionistas.
Y el acceso a la vivienda es uno de los grandes retos que tenemos por delante en España. La oferta es insuficiente en muchas zonas del país y eso se traduce en tensión para unos precios que no han parado de subir en los últimos 10 años. Y es que el interés por la vivienda es un clásico en España y ese interés se acentúa en tiempos de elevada inflación porque es una manera de que el dinero que tenemos parado no pierda valor. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Hoy el Instituto Nacional de Estadística, Marta, refleja que el precio de la vivienda cerró 2023 con una subida del 4%. Ese repunte está lejos de lo que hizo el año anterior, del 7,4%, pero como decimos, llevamos 10 años seguidos de incrementos.
Eso es, la presión se va acumulando. En 2014 se puso fin a 6 años de bajadas que se venían produciendo tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria en 2008, así que de alguna manera el mercado lo que está haciendo ahora es recuperando ese terreno perdido. Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas de Madrid.
A partir de 2008, los precios bajaron de una forma muy significativa, un 40% incluso el 50% en algunos lugares, en algunas localidades. Por tanto, digamos que esta subida que estamos notando ahora en estos últimos 10 años, podríamos decir que tiene un primer componente, que es recuperar el precio que perdió después de la crisis de 2008.
Hay que recordar también, Pilar, que durante la burbuja llegamos a ver subidas de precios de hasta el 13%. De momento, en estos 10 últimos años no hemos tocado el doble dígito y los expertos hablan de moderación.
Podemos decir que es una subida moderada, porque claro, subió en 2023 prácticamente en línea con la inflación, que se situó en el entorno del 3,4-3,6%. Por tanto, la subida respondió en 2023 a la inflación.
Pero en el caso de la vivienda nueva, la subida en 2023 ha sido del 8%, 5 puntos más que esa inflación, y es un claro ejemplo del efecto de la falta de oferta. 100.000 nuevas viviendas al año pues no son suficientes para toda la demanda.
Estamos hablando de medias, Marta, pero habrá diferencias entre comunidades. ¿Dónde están soportando mayores subidas de precios?
Pues Andalucía, Navarra, Canarias y Comunidad de Madrid. Aquí la vivienda se ha encarecido entre un 4,5% y un 5,3%. Y la otra cara de la moneda la dejan Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia, con subidas que van del 2,1% al 3,4%.
¿Y para este año, para este 2024, qué nos espera?
Pues no vamos a descubrir la pólvora si decimos que los precios van a seguir subiendo, pero el experto Julián Salcedo explica el porqué.
Pues va a seguir subiendo inevitablemente. La oferta de vivienda nueva es muy escasa. Eso impide que el precio baje. En segundo lugar, no hay otra inversión donde podamos rentabilizar nuestros ahorros. Por tanto, el que puede, se compra una vivienda. Y luego, en este momento, hay una expectativa de que los tipos de interés bajen. Por tanto, todo esto anima a comprar vivienda.
Precisamente ahora mismo, Pilar, se está celebrando una nueva reunión del Banco Central Europeo. Se da por descontado que el supervisor va a dejar los tipos como están, en el 4,5%, con vistas a esa rebaja hacia el verano. Pero ya vemos que el Euribor se mantiene rozando el 3,8% de media. Por tanto, por debajo de esos tipos de interés y descontando esa moderación o esa rebaja que esperamos para a partir del verano.
Pues iremos viendo cómo evolucionan los precios de la vivienda, como decíamos, uno de los retos que tenemos por delante en nuestro país. Gracias, Marta.
A ti, Pilar.
Never loved someone like I do. You probably never loved someone.
Desde niño, Pablo ha tenido diferentes amigos, aficiones y sueños, pero siempre ha permanecido a su lado una misma compañera, la enfermedad. Cuando él tenía 6 meses, le diagnosticaron un problema renal que hoy en día tiene muy fácil solución, pero que, sin embargo, hace 40 años llevaba aparejada una alta mortalidad. Pablo consiguió salir adelante, pero esa enfermedad marcaría su vida. A sus espaldas lleva 32 operaciones, rechazos en 3 trasplantes y además tiene también una pierna amputada. También le detectaron un tumor que afortunadamente no tuvo en este caso mayores consecuencias. Con 46 años tiene un 81% de discapacidad y va 6 días a la semana durante 3 horas a diálisis. Ha pasado, te puedes imaginar, con todo este historial, ha pasado por momentos muy duros y por muchos días difíciles, pero él sostiene que una cruz abrazada pesa menos, dice, que una cruz arrastrada. Su vida está marcada, sí, por la enfermedad, pero él siempre reconoce que es una persona con mucha suerte. Pablo Delgado de la Serna, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pablo, me llama muchísimo la atención esto que dices, porque ¿te consideras una persona afortunada pese a todo?
Bueno, es que las circunstancias podrían haber sido incluso peores. A pesar de lo que has contado, pues yo me detectaron mi enfermedad porque nací en casa de un médico. Si hubiera nacido en casa de un abogado, pues a lo mejor ya no estaría, desde que tenía 1 año.
¿Cuál es la clave, Pablo, para mantener esa actitud frente a la enfermedad? Porque habrá momentos en los que tu ánimo habrá decaído, lógicamente.
Pues hay muchos, y yo lo primero que digo, para quien nos escuche esté pasando un mal momento, que el día malo hay que dejar que sea malo. No lo podemos eliminar. Lo que no podemos es encariñarnos en lo malo. Y luego a mí me ayuda, aparte de eso, de por la noche yo hago tabla rasa y empiezo un día nuevo, el tener, bueno, en mi caso la fe, el tener confianza y esperanza, y luego el ser agradecido. El agradecimiento para mí es la principal fuerza. Eso a nivel mío. Y luego, pues, ¿qué voy a decir de mi mujer y de mi hija? ¿No? De Sara y Amelia, del equipo SAP, que llamo yo, que son un pilar fundamental en mi vida.
Te iba a preguntar precisamente por eso, por tu familia, ¿no? La importancia y el apoyo que tienes en tu mujer, Sara, y en tu niña de 5 añitos, Amelia, ¿no?
Sí. Pues Sara, bueno, Amelia la ha tocado y es lo que tiene, y es una niña muy, bueno, riquísima, que tiene unas frases a veces, unos razonamientos que me impresionan y te da lugar a ver la inteligencia emocional que tienen los niños. Y luego, Sara, yo digo muchas veces que, y lo digo de corazón además, que es la heroína de la historia, porque los demás nos ha tocado este papel, pero ella puede elegir. Si ella mañana desaparece, no sé si tendrá mejor vida o peor, pero no tendrá una enfermedad en su casa, ¿no? Y siempre va con la bandera del amor, con la bandera de la alegría, está feliz, está orgullosa, y eso para mí es una fuerza muy importante. Ser enfermo no es fácil, y el tener un apoyo así tan incondicional y tan grande, eso es mejor que cualquier diálisis para mi cuerpo y para mi alma.
Pablo, y has hablado también de la fe. ¿Qué importancia tiene la fe para sobrellevar la enfermedad?
Pues para mí es fundamental. Me costó llegar a este punto. Yo era adolescente, con 16 años, sabía que iba a ir a diálisis, pero por primera vez me dicen, si no vas a diálisis, en una semana te mueres. Y en ese momento no estás preparado para tener preguntas trascendentales. Y me costó entender que Dios pudiera permitir eso. Luego, con los años de tantas operaciones y tantas cosas, he descubierto que Dios en la prueba pues nos da la gracia. Y una vez que he confiado, una vez que me he dejado hacer, una vez que he aceptado mi realidad, que he hecho las paces con quien soy y que no puedo ser más que yo, el que soy, eso es, por eso digo lo de abrazar la cruz, porque solo puedo ser lo que soy, no puedo ser otra cosa, eso me ha dado muchísima libertad y me ha dado muchísima paz. Yo vivo muy feliz y vivo de una forma mucho más generosa en cuanto a agradecimiento y en cuanto a vida de lo que a veces podría parecer. Hace poco hablaba con una prima y me decía, es que me sorprende que nunca tienes pereza y siempre te apetece todo, y le decía, Belén, es que yo lucho por la supervivencia. Cuando yo he estado cómodo, me preocupo por una serie de cosas, pero, y esto yo lo viví en África, que fui a tratar gente a Kenia, cuando luchas por la supervivencia y ya tienes comida, el resto es secundario. Con lo cual es que es más fácil ser feliz con menos, irónicamente.
Eres profesor, ¿verdad?, en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, Pablo.
Soy profesor también, sí.
¿Les transmites todo esto, este mensaje de esperanza y de dar gracias cada día a la vida a tus alumnos, me imagino, claro?
Bueno, se lo transmite, además, se lo transmite de una forma muy directa, porque en 7 cursos que llevo solo he podido dar un cuatrimestre entero, porque el resto o me han ingresado, o me han operado, o me ha pasado algo.
Fíjate.
Lo ven muy en directo los alumnos. Y todas estas muchas de estas operaciones gordas que habéis hablado, ellos lo han vivido. De hecho, hay alumnos que me escriben todas las semanas porque les impactó mucho el que a su profesor le cortaron una pierna. Y entonces yo lo digo irónicamente, ¿no?, que tengo fácil marketing, pero bueno, me lo pone fácil la vida para transmitirles pues que la vida es un regalo y que no hay que preocuparse ni de lo que no somos, ni de lo que no tenemos, ni de lo que no vamos a poder llegar a ser, y valorar lo que sí somos, lo que sí tenemos y lo que sí somos, podemos ser, y desde ahí construir un camino de felicidad, porque la felicidad yo creo que está más en un camino que en un destino.
A partir de mañana va a tener lugar en Madrid el Congreso Nacional Provida, en el que vas a participar y en el que vas a defender precisamente eso, la vida.
Bueno, yo digo muchas veces, y el año pasado tuve la suerte de estar en Cibeles, en la marcha, Dios me ha dado, Jesús me ha dado el mejor regalo que me podría dar, pero me lo ha dado un envoltorio muy feo, que es la enfermedad, pero me ha regalado la vida. Yo, si me hubiera muerto de niño, si me hubiera muerto más joven, no hubiera sabido el regalazo que es ser padre, o el poder curar a pacientes en mi consulta, o el poder tener una mujer maravillosa. Probablemente, y esto lo digo de corazón, probablemente si no hubiera sufrido muchas de las cosas que he sufrido, no hubiera valorado a Sara cuando la conocí. Al final, la vida es un tesoro, y lo importante no es que tener más o menos, sino saber jugar las cartas que tenemos, saber jugar cada día que tenemos. A mí no me gusta hablar de hoy, me gusta hablar de presente, porque es un regalo, y cada día es un regalo más, que no sabemos cuándo va a dejar de tener. Yo tengo muchas papeletas compradas, pero la lotería de Navidad le toca al que tiene una, no al que tiene 100. O sea, con tener una vale, ¿no? Entonces no sabemos cuándo va a acabar este baile que es la vida, y por eso hay que exprimirlo al máximo, con cabeza, por si duramos mucho, pero no podemos dejar pasar ni un día sin ver algo bueno, sin ayudar a alguien, sin dar gracias a Dios, porque la vida es un tesoro maravilloso.
Además, el domingo va a tener lugar también en Madrid, ¿no?, la marcha Sí a la Vida.
Sí, justo. Es importante ir porque, bueno, la vida es un... Yo, mis padres apostaron por la vida. Mis padres, el primer diagnóstico que me dieron con 6 meses es, vamos, le dijeron a mi padre, José Ignacio, no machaques al niño, déjalo, que no tiene solución y se va a morir antes de un año. Y mi padre...
¿Le dijeron eso a tu padre?
Le dijeron eso porque en mi época, bueno, en mi época, en el 77, la nefrología infantil no estaba suficientemente desarrollada como está ahora. Y mi problema, pues, era un problema que estropeó los riñones y se veía que no había salida, y se lo dijeron uno tras otro un montón de médicos, hasta que hubo uno que se la jugó, me operó, le dijo lo mismo, pero con el añadido de voy a intentar hacer algo, y algo hizo que aquí estoy, casi 47 años después. Entonces la vida es un regalazo y mis padres han apostado por la vida y ese médico apostó por la vida. Y luego hace 4 años me dijeron que nunca más iba a trasplantarme por mi estado de salud, que no era bueno. Y otro médico, Isaac Martínez, del clínico, otro ángel para mí, al intentar salvar la pierna que me queda, pues me puso un bypass y gracias a ese bypass entró en lista de espera y hace 2 semanas que se me trasplantan. Y tengo 2 seguidores de Instagram a los que no conozco haciendo pruebas para darme un riñón. Entonces dices, ¿cómo no voy a ser un tipo con suerte? ¿Cómo no voy a dar gracias a Dios? ¿Y cómo no voy a decir que la vida es maravillosa? Y que es un regalazo que solo...
Oye, Pablo, dinos tu dirección de Instagram, a ver si subimos el número de seguidores.
A ver, @untrasplantado. ¿Sí?
Bueno, pues ese es el Instagram de Pablo Delgado de la Serna, con quien acabamos de hablar en Mediodía COPE, que nos acaba de lanzar, de regalar este mensaje de esperanza y desde luego de vida. Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti y a todos los radioescuchas. Un abrazo.
Un saludo. 1:45 de la tarde. Llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona precisamente sobre los ataques que está recibiendo el derecho a la vida. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? El derecho al aborto será inscrito mañana con gran pompa en la Constitución de la República de Francia. La iniciativa, muy personal, ha sido del presidente Macron, pero hay que subrayar que las dos cámaras, la Asamblea Nacional y el Senado, la han aprobado por una mayoría de 780 síes frente a 72 noes y 50 abstenciones. Un resultado aplastante, celebrado con algarabía por los grandes centros de poder cultural de una Francia que yo siempre he admirado. ¿Qué lejos queda el carácter excepcional del recurso al aborto, reconocido generalmente entonces como un drama en el que se basó su despenalización por parte de la ministra Simone Veil en 1975? Desde aquel momento se ha recorrido en lo profundo de la sociedad francesa y en toda Europa una pendiente que conduce a la alegre proclamación del derecho al aborto, nada menos que en la Carta Magna de la República. Atentos a la jugada, pronto se sumarán otros países a este patético festejo. Es significativo lo que apunta el director del Instituto de Opinión Pública. En la Francia de hoy, la matriz católica se ha dislocado de tal modo que sus trazos se van borrando poco a poco hasta el punto de convertir a la Iglesia católica en la única hereje frente al aborto. Sí, la única hereje frente al dogma del aborto como derecho. Pero la Iglesia no actúa en interés de parte, sino al servicio del cimiento de la civilización, la de las luces, de la igualdad y la fraternidad, y lo hace apuntando a la verdadera naturaleza del aborto como la supresión de una vida humana inocente. Ahora este hecho se adornará con el título de derecho humano, lo cual implica la reivindicación tremenda del derecho a suprimir una vida humana. A la luz de la mayoría parlamentaria y de los sondeos de opinión, en Francia y en buena parte de Europa, el aborto no es ya ni siquiera un dilema moral, como en tiempos de Simone Veil. Esta es la verdadera tragedia de este momento histórico, y no la patética banalidad de la clase política francesa. De esto debemos sacar consecuencias, especialmente para enfocar la lucha por la cultura de la vida del modo más adecuado en este momento.
Hoy en COPE estamos haciendo una programación especial dedicada al empleo para mostraros cómo trabajamos en España y dar respuesta pues a algunas preguntas como ¿por qué, por ejemplo, nuestros sueldos están por debajo de la media europea o cuál es la realidad de los tantísimos autónomos que tenemos en nuestro país? Y sobre trabajo te preguntamos hoy en Mediodía. Desde que te incorporaste al mercado laboral, ¿cuántos empleos has tenido? ¿Ha cambiado mucho tu forma de trabajar desde entonces? ¿Puedes, por ejemplo, teletrabajar o tu profesión no te lo permite? ¿Recurres, qué sé yo, a espacios de coworking o ahora tus reuniones, en lugar de ser presenciales, son por Skype o Zoom? Queremos escucharte, como siempre, a través del 618-8315-83. Sigues ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Los protagonistas de la actualidad.
Y además ha estado en el ojo de la actualidad, trágicamente, pero no todo lo trágicamente que los malos hubieran querido. Es don Alejo Vidal Cuadras.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
El pasado 9 de noviembre pudo ser el último día de su vida. ¿Cómo se encuentra usted ahora mismo?
En términos cuantitativos, a lo mejor peco un poco de optimismo. Estoy al 90%.
¿Le salvó que usted girara la cara? ¿Escuchó usted algo que le alertara? Porque le dijeron, hola señor, y es cuando le disparan.
Yo escuché una voz detrás de mí, muy cerca. Yo giré la cara.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Solomillo cerdo por solo 7,95 euros el kilo.
¿Qué? ¡Wow!
En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora y aún así me subes el precio. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ten vista. Solo en Vision Lab, gafas graduadas con cristales antirreflejantes, 59 euros. ¿Cómo lo ves? Y con progresivos, 129 euros. Más info en visionlab.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Este próximo lunes se cumplen 20 años de los mayores atentados que ha sufrido nuestro país y también Europa. Los atentados del 11 de marzo de 2004 que se llevaron por delante la vida de 193 personas y dejó más de 2.000 heridos. Todos gente normal que se dirigían a sus trabajos o a sus colegios o universidades. Nada ha sido igual. Desde aquel momento, aquello nos cambió a todos de alguna manera y a pesar de los años pasados, todos los recordamos como si fuera ayer, ¿verdad? Todos sabemos lo que estábamos haciendo ese 11 de marzo de 2004, cuando a las 7:37 empezaron a estallar las primeras bombas en la estación de Atocha. El próximo 10 de marzo la Comunidad de Madrid va a inaugurar un nuevo espacio de homenaje a las víctimas justo debajo del anterior monumento, la Glorieta de Atocha, y también el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en su recuerdo ha emitido un bando en el que se destaca la solidaridad de los madrileños en ese día que sacó también lo mejor de nosotros. Algo que ha recordado esta mañana en un acto de homenaje a las víctimas en el Polideportivo de Aoiz y Velarde, en la calle Téllez, que ese día abrió sus puertas para acoger a cientos de heridos que los equipos de emergencia traían desde el lugar del atentado.
Creo que entre las más grandes de nuestra historia está el ejemplo de entereza, de solidaridad, de unión del pueblo de Madrid el 11 de marzo de 2004. Así pues, madrileños, que en el día de este aniversario mostremos nuestro cariño, nuestra cercanía y nuestra empatía con las víctimas, los supervivientes y sus familias.
Aquí en COPE también el próximo lunes recordaremos todo lo que ocurrió ese día 11 de marzo de 2004, 20 años ya. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan. Ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta Elena Camacho. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Momento tranquilo en la red de carreteras de Madrid. No van a encontrar ninguna incidencia que dificulte la circulación, aunque eso sí, le recomendamos, como siempre, mucha precaución al volante.
Gracias, Elena. Y ahora, como siempre te cuento aquí, yo tengo muchos familiares, compañeros, que nunca lloran, ¿eh? Mira que estuvieron cerca, por ejemplo, de cuando estuvieron a punto de ganar la Champions o en Navidades, pero cuando les cuento que con el horno Miele pueden ver cómo va subiendo su pan de masa madre, bueno, pues se les saltan a todos las lágrimas. Son los hornos Miele, que tienen cámara y sonda térmica integrada. Estrena la cocina que emociona a un precio especial en distribuidores oficiales o tu tienda Miele.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
En el trabajo.
Igualdad salarial. Nada más, nada menos. En la familia.
Corresponsabilidad. Nada más, nada menos. En los puestos de responsabilidad.
Paridad. Nada más, nada menos.
Nada más que feminismo. Nada menos que igualdad.
Día Internacional de la Mujer. Ayuntamiento de Madrid.
Miro mi baño y pienso, esto necesita un cambio. Lo visualizo. ¡Uf! Me encanta. Voy a Bauhaus. Quiero este espejo y el mueble también. No hay quien me pare. Y todo al mejor precio. Me ayudan en todo. Bauhaus, fiel aliado de mis reformas. Listo. Baño nuevo. Así sí.
Imagina, crea, sorpréndete. Bauhaus. Bricolaje, reformas, decoración y jardín.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Roca Rey, Morante, Talavante, Manzanares, Cayetano, Castella y muchas figuras más en la Feria de San Isidro en Las Ventas. Corre a por tus entradas antes de que se agoten, porque el toreo está de moda. Hazte con ellas en las-ventas.com.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
¡Ay, José Luis! Menos mal que somos peces, porque mira cómo está el salón de humedad.
Bah, cuatro manchitas de mono.
¿Cuatro manchitas? ¡Ya hay más humedad que en nuestra pecera!
Si no quieres que tu casa parezca una pecera, entra en Novanor.es. Novanor, tu especialista en humedades. Novanor.
Porque buscas lo mejor.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y entonces de repente te veo entre la gente durante una mirada.
Y ahora quiero contarte y hablarte de la solución que necesitas para poner fin a tus deudas si estás en este pasando este problema. Se llama Grupos Eneas, un despacho que con 20 años de experiencia se dedica a dar soluciones económicas, jurídicas y financieras a empresas, autónomos y particulares. Y María Pérez es la responsable del departamento jurídico del Grupos Eneas. María, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Cuéntame, María, ¿qué productos podemos encontrar en Grupos Eneas?
Pues Mónica, en Grupos Eneas tenemos diferentes opciones para nuestros clientes. Gestionamos todos los productos de financiación que hay actualmente en el mercado, abarcando desde la hipoteca liquidez, pasando por la reagrupación de deudas y tramitando financiación de promociones o pólizas de crédito, etcétera, etcétera.
¿Y exactamente qué es la hipoteca liquidez?
Pues Mónica, la hipoteca liquidez es una hipoteca como cualquier otra. Podemos decir que se trata de un préstamo cuyo pago está garantizado por el valor de un inmueble y que se caracteriza en este caso por su versatilidad. Es decir, por las diferentes finalidades a las que se puede destinar el dinero obtenido con la misma. El importe que se puede obtener con este producto es muy amplio. Pues podemos tramitar operaciones que oscilan desde los 10.000 euros hasta los 6 millones tratándose de persona física y llegando hasta los 30 millones tratándose de empresa. Pueden tener acceso a la misma los propietarios de un inmueble aunque estén en algún registro de morosidad. Nuestros clientes utilizan este producto para finalidades tan diferentes como pagar impuestos de una herencia, reagrupar deudas, hacer extinciones de condominio, evitar una subasta, adquirir activos inmobiliarios o mobiliarios, iniciar una nueva línea de negocio, pagar deudas con Hacienda, Seguridad Social o con cualquier otro acreedor, para solucionar problemas derivados del concurso de acreedores, para evitar subastas, etcétera, etcétera.
Bueno, la lista es interminable, ¿eh? Hablabas antes también, María, de la financiación para la adjudicación de una herencia y de la reagrupación de deudas en la hipoteca. ¿Puedes darnos más información al respecto?
Pues, Mónica, la financiación para la adjudicación de una herencia nos va a permitir poder hacer frente a los gastos e impuestos que supone la misma. Es decir, para adquirir una herencia es necesario liquidar el impuesto de sucesiones, pagar plusvalía y abonar los gastos de notaría, registro y gestoría que se van a devengar para poder adjudicarnos la herencia. En cuanto a la reagrupación de deudas, pues sus ventajas son enormes, ya que podemos conseguir en muchos casos disminuir el pago de las cuotas de los préstamos hasta un 70%. ¿Cómo lo conseguimos? Pues por un lado ampliando el plazo para el pago de préstamos y por otro disminuyendo el tipo de interés de los mismos.
Pues nos queda muy claro. Oye, María, por último, ¿dónde encontramos al Grupo Eneas? ¿Dónde estáis?
Pues Mónica, toda la información relativa a nuestro grupo se encuentra en nuestra web www.seneas.com o pueden llamarnos al 91-639-0347.
91-639-0347 y también en esa página web muy fácil, seneas.com. María Pérez, responsable del Departamento Jurídico del Grupo Seneas, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Mónica. Un saludo.
Adiós.
Y un apunte más, ten en cuenta, si utilizas el metro, que mañana viernes hay convocados varios paros parciales de 4 horas con motivo del Día Internacional de la Mujer, convocados por 3 sindicatos. Los paros parciales, te recuerdo, se van a realizar en todos los turnos, desde las 9 de la mañana hasta las 12:30 de la noche. Y la Comunidad de Madrid ha establecido servicios mínimos del 73% para garantizar el servicio. En 20 minutos vuelve la información de Madrid. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.